artista y líder de causas humanitarias. En una hora más noticias.
Noticias cada hora en CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Los temas están sobre la mesa, solo faltas vos. Subimos la energía para iniciar con Alto Voltaje, Política y Actualidad. Esto es Alto Voltaje, Alto Voltaje, por CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes. Felices de estar de nuevo con ustedes en un programa más de Alto Voltaje de los días miércoles. Fausto Amador Arrieta y quien les habla, Mimi Prado. Les recuerdo que pueden seguir este programa si se perdieron algún elemento a través del canal de YouTube, Alto Voltaje Mimi Prado, aparece mi nombre de primero. Después de los atentados de Crocus City Hall, los analistas geopolíticos del mundo se dieron a la tarea de analizar a profundidad hasta dónde podía llegar este atentado terrorista tan enorme a afectar lo que estaba sucediendo en el momento. Preocupado sobre todo por cómo iba a responder Rusia, viendo la relación que tiene la guerra de Ucrania con el genocidio en Gaza, el armamentismo y el llamamiento militar que se está dando en Alemania, incluso el atentado de la embajada de Irán hecho por Israel sobre la embajada de Irán en Siria. Pero además se dieron los análisis militares más importantes, porque hemos de decir, nadie se creyó la versión inicial de que este era un ataque de ISIS. Con estos dos hechos y con la enorme volatilidad que hay en este momento en el mundo, cómo se está perfilando, encaminando hacia una guerra que ya se asemejaría a lo que es una guerra mundial, una confrontación mundial, y que nos afectará a todos, es que estamos haciendo este programa. Debo decir que Faustos y yo también nos vamos a regir solo por los hechos, por las hipótesis más certeras, y ustedes van a oír, y posiblemente eso va a herir sensibilidades, información que no está en los medios de comunicación de colectiva más grandes. Pero pueden tener la seguridad de nada de lo que se está diciendo aquí no está respaldado de la manera más seria. Ya como se habrán dado cuenta, el programa es sobre la masacre terrorista en Moscú, contexto, teorías y consecuencias que va a tener esta masacre terrorista que se dio hace una semana y algunos días en Moscú. Buenas tardes, Fausto.
Buenas tardes, Mimi. Efectivamente, vamos a hacer un análisis bastante objetivo. Eso no quiere decir que ante cada teoría y ante cada hipótesis no vayamos a expresar
opiniones,
una valoración de lo que pensamos de ellas.
Sí, claro.
Bueno, han pasado ya más de 20 días desde el ataque de Moscú, con una verdadera masacre en la que ya murieron 144 personas, 551 fueron heridos y entre los que se encontraban 11 niños. ¿Por qué abordar este tema como reflexión geopolítica? Para comenzar, no es la gravedad del acontecimiento en sí misma lo que nos mueve a reflexión. De hecho, en el pasado hubo acciones terroristas espectaculares en Europa. Y sin embargo, el análisis de las consecuencias de esas tragedias nacionales no llegó nunca a considerarse de trascendencia geopolítica. Y pongo un ejemplo tremendo: la famosa masacre del Bataclan en París el 13 de noviembre de 2015, con 131 víctimas mortales y más de 400 heridos en 7 atentados simultáneos, todos suicidas. entre los que estaba dos que se volaron frente al estadio de París cuando estaba un juego entre Francia y Alemania. Sin embargo, a diferencia de la masacre del Bataclán, la masacre de Moscú tiene dos trasfondos geopolíticos totalmente propios y únicos. Esos son, primero, el entorno geopolítico de la guerra de la OTAN contra Rusia, que está perdiendo en Ucrania. Segundo, el entorno geopolítico de la guerra genocida de Israel contra los palestinos de Gaza, que está mereciendo el repudio universal. Y cualquiera diría que esos son hechos aislados. En realidad, esos son contextos que están vinculados entre sí. ¿Por qué? Por los hilos que llevan a un lugar específico que los relaciona y son los Estados Unidos. Porque tanto en Ucrania como en Gaza, es el desenvolvimiento de esa guerra está profundizando profundas grietas en el bloque histórico de poder que ha determinado la política exterior de los Estados Unidos desde la caída del muro de Berlín. Hay que decir que el cuerpo ideológico del bloque histórico de poder de los Estados Unidos en política exterior, que normalmente le dicen neocon, neoconservadores, etcétera, está articulado por un auténtico enjambre de fuerzas mediáticas, industriales, financieras y religiosas. Y tiene a la cabeza al mismo equipo dirigente que ha conducido la política exterior de los Estados Unidos desde finales de la Guerra Fría. Ahí está el presidente Biden, que está influyendo poderosamente la política exterior norteamericana desde su posición en el Senado, en la Secretaría de Exteriores. Su secretario de Estado, Blinken, que lo ha acompañado todo este tiempo y ha sido su cerebro pensante, el asesor de seguridad Jake Sullivan y la responsable de operaciones encubiertas en el Departamento de Estado que viene haciendo ese tipo de labor desde la guerra de Irak, Victoria Nuland. Hablemos primero de Gaza, veamos después la guerra de
Entonces,
Ucrania.
antes de entrar a eso, esa división que vos estás señalando, que nunca se había dado antes tan claramente en la política norteamericana entre los halcones de la guerra, los neoconservadores y algunas otras fuerzas, yo te decía antes del programa que incluso en Foreign Affairs se señala y se señala por diciendo cómo allanar camino de la diplomacia para poner fin a la guerra de Ucrania. Tenemos que poner fin a los tambores de la guerra, Foreign Affairs, ¿verdad? Que ya es un señalamiento de que hay ahí una separación. Y vos tocabas un tema también de Trump en relación del día de ayer que leíste.
Sí, Trump está dando su opinión de cómo debe terminar la guerra y dice muy claro, Ucrania debe entregarle el Donbass a Rusia. Bueno,
Y
no vamos a hablar de
no,
eso
yo
sin
sé,
salir
pero
del
era
tema.
para reforzar
Sí.
que sí hay división importante al interno de los Estados Unidos.
Claro, división importante existe, es claro. Es decir, hemos hablado muchas veces de que existen divisiones. Reflexionemos entonces sobre los impactos que ambos escenarios geopolíticos están teniendo en un bloque histórico concreto, que es este de los neoconservadores. Tanto la guerra de Israel como la derrota de la OTAN en Ucrania están abriendo grietas insalvables en su dominio. Es ahí que debemos situar los contextos geopolíticos explicativos de la masacre de Moscú. Primero, Gaza. Para la guerra de Israel contra los palestinos en Gaza, se está convirtiendo en una enorme trampa geopolítica para el bloque neocón de los Estados Unidos. Al inicio de los bombardeos de Israel contra la población civil en Gaza, incluso contra un hospital, al mero comienzo, este equipo abrazó con entusiasmo la ofensiva israelita. Pero las cosas no están saliendo como querían y con inminentes elecciones en 6 meses no saben cómo salir de ella sin perder su control de las prioridades que ahora dirigen en la política exterior. El equipo dirigente neoconservador está en profundo desprestigio moral y político. Su liderazgo dejó al desnudo sus dobles estándares morales y su impotencia frente a Netanyahu ha sido algo escandaloso. Los jóvenes, incluso judíos, están repudiando en masa al equipo de neoconservadores de Biden. Eso apunta hacia un quiebre interno en el bloque de poder de la política norteamericana. Está cobrando fuerza la comprensión de las formidables limitaciones industriales y financieras para implicarse en reglas variadas a gran escala en diferentes teatros. La bruja geopolítica norteamericana, por lo menos de una fuerza considerable, y Trump es quien está, con toda su torpeza, a la cabeza de semejante divergencia, porque está calibrando su azimut hacia un enfrentamiento de gran escala contra China. Y eso no es la agenda tradicional neoconservadora, porque la agenda tradicional neoconservadora tiene obsesión compulsiva contra Rusia. Y esa obsesión nació en los viejos teatros de la Guerra Fría, donde ellos, todos ellos, en especial Biden, formaron sus criterios políticos, Rusia y Oriente Medio. Pasemos ahora a ver el tema de la guerra de Ucrania. Las cosas todavía son más graves. Desde el final de la Guerra Fría, el equipo neoconservador invirtió toda la riqueza hegemónica que tuvo Estados Unidos en un cúmulo prolongado de guerras absurdas, innecesarias y que no respondían siquiera a necesidades estratégicas de los Estados Unidos. La lista es tan grande como enormes son sus fracasos y sus víctimas se cuentan por millones de seres humanos.
Y las consecuencias para la estabilidad, porque todos los grupos terroristas nacieron en esas guerras, incluso financiados por ellos mismos. Pero una parte del terrorismo es resultado de esas guerras.
Efectivamente, destruyeron Yugoslavia, despedazaron Irak, desarticularon Libia, se agotaron en Afganistán y siguen pegados en Siria. Ahora están en la inminencia en Ucrania de una derrota más catastrófica que ya no pueden realmente evitar. Pero el punto es que Ucrania no es solo su última aventura, no, señor. Victoria Nuland la llamó la cereza en el pastel. Ucrania es el pet project de los neoconservadores desde hace más de 16 años. Es su proyecto estrella. Para ello es la guerra decisiva para debilitar Rusia hasta convertirla en otro país del tercer mundo y lanzarse de lleno las grandes empresas multinacionales a comprar los activos de toda su riqueza.
Como ya con Ucrania, ¿verdad?
Como lo han hecho con Ucrania en medio mismo de la guerra. Exacto. También es su mayor disparate, romper los vínculos de Europa con Rusia. En el gobierno de Bush, la expansión de la OTAN a Ucrania...
disparate del parte de los Estados Unidos. Toda su política está basada en, desde los años 50, no permita nunca que se junte Alemania y Rusia, porque Alemania, con su capacidad técnica, y Rusia, con su capacidad productiva, destruirían nuestra liderazgo. Es decir, serían competidores muy difíciles de manejar.
Y todavía más disparate, todavía más disparate, Mimi, en el famoso dicho de los romanos, divide et impera, deja que divide y vencerás, pero deja que tus enemigos se unan y perderás. Porque la otra parte del disparate es hacer que Rusia se vincule con China. Pero bueno, eso es disparate. En el gobierno de Bush decía, la expansión de la OTAN a Ucrania fue frenada por oposición de Francia y Alemania. Y fue en el gobierno de Obama, con Hillary Clinton a la cabeza, cuando los neoconservadores se apoderaron enteramente de la conducción de la política exterior. En 2013, Victoria Nuland se volvió subsecretaria de Estado para Europa. Y en 2014 se lanzó de lleno a organizar un golpe de Estado en Ucrania. El entonces vicepresidente de Obama, Biden, y sus asistentes personales, Blinken, actual secretario de Estado, y Sullivan, actual asesor de Seguridad Nacional, se involucraron personalmente. Y así quedó publicado en una famosa grabación telefónica donde la Nuland le pregunta al embajador, le está preguntando que quiénes están de acuerdo con eso. Y el tipo le dice, sí, están de acuerdo Biden y también Sullivan y Blinken. Lo dice, quedó grabado.
Y también dice, ¿y qué hacemos con Europa? Que Europa se vaya al carajo.
Pues, así
no,
es.
Pero eso fue lo que dijo. Europa no importa.
Así es.
Lo que importa es tener Ucrania y a través de Ucrania poder atacar. Hay un elemento que yo no te desvío, solo quería señalarlo. La enorme corrupción que se ha dado entre algunos miembros de familia Biden y grupo cercano y la enorme corrupción que hay en Ucrania. Eso también es un elemento ahí.
No, es que se involucraron personalmente. La familia Biden se involucró directa y personalmente en las empresas de gasoductos ucranianos. Bueno, boicotearon los acuerdos de Minsk, bombardearon el Donbass. Y el gobierno y se tiraron a crear el más formidable ejército de Europa. El gobierno de Trump, que representa otra corriente política en los Estados Unidos, prácticamente detuvo el proceso, pero luego perdió las elecciones y Biden de presidente, la guerra contra Rusia se convirtió en la primera prioridad de política exterior. Dejaron a Afganistán tirado y se concentraron en Ucrania. Y ahora están perdiendo esa guerra. Y es precisamente el equipo neoconservador que se encuentra en la picota con unas elecciones que se le vienen encima.
Con un Senado que no les aprueba los millones de dólares que necesitan para sostener a la agonizante Ucrania, para darle oxígeno. ¿Verdad? Es decir...
Así es, lo que vos estás apuntando señala que es en Ucrania donde la división interna de Estados Unidos es más formidable y decisiva, porque como vos decías, es tan fuerte la corriente que está detrás que han logrado que en el Senado se bloquee la ayuda militar y financiera a Ucrania, y lo han logrado contra toda la maquinaria de los medios de prensa dominante, que un día sí y otro día también se lanzan y condenan al Congreso para que apruebe esa ayuda. Pero no lo están logrando. Y entonces los neoconservadores están en pánico. El frente ucraniano está a punto de desmoronarse. Y se necesita que se sostenga hasta las elecciones, si no, sería una catástrofe que quebraría el bloque de poder que decide las prioridades antirrusas de los neoconservadores y haría repensar toda la política exterior de los Estados Unidos.
Y hay algunos, hay tanto de tontera, son viejos que se quedaron en la Guerra Fría, ¿verdad? Rusia no es el enemigo de Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema y no nos vamos a desviar.
Bueno, entonces en esta situación es hora de acciones desesperadas y la mejor idea que han tenido es aumentar las provocaciones a Rusia hasta un punto tal que a Putin le sea imposible no responder de forma desmedida, porque eso crearía un entorno geopolítico que los medios de prensa dominantes aprovecharían para implantar la idea, y ya la están tratando de implantar, de una amenaza existencial para Europa. Eso permitiría la implicación directa de tropas de los países de la OTAN para crear condiciones de una posible ampliación europea del conflicto con inimaginables peligros de escalamiento.
Que ya no solo Ucrania ponga a los muertos, sino que los ponga también Alemania, Francia, Polonia, ¿verdad? Porque involucrarse ellos directamente no lo van a hacer jamás, pero están involucrando a Europa, que cayó en esa trampa de una manera casi absurda.
Bueno, es allí donde es casi imposible considerar el atentado de Moscú como un hecho aislado y desligado de esta guerra. Por eso conviene considerar que el atentado de Moscú plantea diferentes y más complejos escenarios sobre sus autores materiales y, más importante aún, sobre sus autores intelectuales.
Cortamos acá.
No, tenemos todavía 2 minutos, por lo menos para avanzar un poco. Comencemos por el recuento de los hechos de la masacre de Moscú. El viernes 22 de mayo tuvo lugar el ataque terrorista en la sala de conciertos Krokus City Hall en el Oblast de Krasnogorsk, 25 kilómetros al noreste de Moscú. 4 o 5 hombres enmascarados entraron disparando a mansalva en un recinto con capacidad para 6.000 espectadores. Después de los disparos, los agresores utilizaron bombas Molotov y prendieron fuego al edificio. Los perpetradores y sus cómplices huyeron. Las fuerzas de seguridad de la FSB rusa, que los habían detectado cuando salieron, no los detuvieron, sino que los siguieron para ver el rumbo que tomaban. Pocas horas después del atentado fueron emboscados y detenidas 11 personas cuando iban rumbo a Ucrania, con pasaporte de Tayikistán y de Kirguistán. Poco después del atentado, la agencia de noticias AMAC, afiliada al Estado Islámico, publicó en Internet un comunicado y varios videos del atentado. Según este comunicado, una filial regional del Estado Islámico con sede en Afganistán se atribuyó la responsabilidad de la masacre. Los videos mostraban a los atacantes disparando y degollando a las víctimas. Los autores directos capturados resultaron ser efectivamente islamistas de Tayikistán y de Kirguistán. Yo creo que aquí podemos hacer un alto.
Regresamos con ustedes en unos minutos.
Después del almuerzo, un programa te espera. Después del almuerzo, se puede hablar de política y desarrollo. Está sintonizando Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
Grupo Sur Química presenta un mundo de soluciones para su hogar.
Pintura Ultra Dry 3 en 1 es sellador, pintura e impermeabilizante. Pintura Ultra Dry 3 en 1 de Sur. Un producto más del mundo de soluciones Sur. Consígalo en ferreterías y tiendas Sur.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta, por muchas razones. Yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado.
Un espacio, una oportunidad para opinar. Estamos en Alto Voltaje por CRC 89.1 Radio.
De vuelta con ustedes, nuestro programa de hoy, la masacre terrorista en Moscú, el contexto, las teorías y las consecuencias de este atentado. No, iba a decir que habíamos quedado en el recuento de lo que había sido la masacre, pero no habíamos llegado a lo dicho por Putin.
Tienes toda la razón. Putin se tomó varias horas para hacer sus primeras declaraciones después de los atentados. Varias horas, muchas horas. El jefe de seguridad llegó inmediatamente, los bomberos, el alcalde de Moscú, en fin, todo el mundo estuvo ahí, pero Putin no aparecía. Varias horas. Pero cuando apareció, señaló la gravedad de los hechos, yo lo oí entero, ¿verdad? Me costó un poquito. En ella señaló la gravedad de los hechos, encomió la labor de los cuerpos de socorro y agradeció las voces de solidaridad que recibió de todos los países amigos de Rusia y hizo un especial énfasis en todos los líderes de los países BRICS. BRICS Plus. En su elocución, Putin hizo la distinción entre ejecutores materiales y sus patrocinadores. Dijo que los autores materiales eran extremistas yihadistas islámicos y señaló que el Estado Islámico se había atribuido la autoría. Pero desde el punto de vista de su origen intelectual, señaló con detalles hacia dónde huían los actores y apuntó a una coautoría intelectual ucraniana. Señaló que más de 100 kilómetros adelante de donde fueron capturados, se había detectado que se estaba preparando una vía de escape hacia Ucrania y entonces los capturaron. Sin embargo, el principal énfasis de Putin fue un llamado a la unidad nacional, insinuó que el propósito más profundo de esos atentados, dijo, era dividir a los rusos, provocar disidencia, dijo, en la manera en que la dirección rusa está manejando la guerra. También dedicó un largo espacio, yo diría que un cuarto del tiempo de su alocución, para enfatizar el respeto a la comunidad musulmana de los territorios rusos, y recordó con agradecimiento y emoción, dijo él, a los patriotas musulmanes que aportan el mayor peso de las fuerzas militares rusas en Ucrania. Hasta ahí las declaraciones de Putin.
Va a ser un pequeño, siempre hemos dicho, y incluso Occidente siempre ha señalado la frialdad y el control de Putin como algo totalmente negativo, o sea, parte de su imagen de negativa, ¿verdad? Como líder autocrático. Y en medio de la guerra, ¡ay, qué seguridad! Esas características de la personalidad de Putin, ¿verdad? Que es todo lo contrario a la reacción del cowboy y de sacar el arma. Es decir, lograr hacer en este discurso cosas esenciales. Rusia no va a entrar a la provocación. Dos, calda el que ataca a un musulmán, son nuestros amigos y nuestros aliados. Tres, el BRICS es con quien podemos contar. Y cuatro, sabemos y vamos a llegar a averiguar quiénes realmente son y tomar ahí las acciones. Es decir, pensando en otros líderes que han tenido que responder ataques de este tipo, a la flauta, que esa frialdad de Putin y esa seriedad de Putin en estos momentos de guerra dan seguridad.
Bueno, Mimi, mira, hiciste un recuento totalmente preciso y detallado de cada uno de los aspectos fundamentales. Y sí, tienes razón, yo no voy a ahondar en ese tema. Esos son los hechos. Es hora de una valoración de las múltiples teorías conspirativas que circulan sobre los actores intelectuales. Lo primero en lo que coinciden los analistas es que tanto el ataque como las mismas reivindicaciones que se presentan como provenientes del Estado Islámico adolecen de lo que se podía llamar marcas distintivas de los ataques islamistas. Voy a mencionar algunos. El primero es que el grupo de base es una familia, un padre y sus dos hijos. Eso no es tremendamente atípico. A eso se añade la remuneración económica que los convierte en mercenarios, factor que contrasta con el típico militante fanático islamista que actúa por convicción, que actúa por convicción religiosa y no por dinero. El tercero es el propio distintivo reivindicativo, lo que sacaron, lo que mandaron a donde publicaron esto. Es un logo, un formato y un contenido que no corresponden con las formas de las operaciones actuales de ISIS. Y lo último que voy a decir es la reacción de los organismos centrales de ISIS de Afganistán, que en la misma Academia Amac publicaron que a ellos les habían contado que un grupo que dice ser nuestro hizo un atentado en Moscú. Muy extraña manera de reivindicar un atentado. Parece más bien un desmentido.
Ron Aledo, que es asesor de la CIA y además un militar que participó en todas las guerras del Cercano Oriente, señala que lo mismo que vos dijiste, ¿verdad? Es imposible que la metodología sea de ISIS. Pero además de lo que dijiste, señaló otro punto, que señaló los mismos que vos decís. Los árabes están en Ramadán. En Ramadán no ejecutan un acto terrorista. Están rezando y purificándose en las iglesias y en ayuno total. O sea, va en contra de las creencias más serias del Ramadán.
Ay, Mimi. No sé cómo... Se me olvidó un elemento tan esencial. En medio de una celebración religiosa, los árabes son como los judíos. En el sábado no se hace nada. En el Ramadán se concentra todo el día en la adoración de Mahoma.
Y hay un extremo. Hay gente que dice que Irán, analistas, no ha atacado a Israel por lo de la embajada en Damasco, por el Ramadán, y que hay que esperar hasta el miércoles, hoy, para ver si van a actuar o no. Hoy actuaron y dijeron que no iban a atacar siempre y cuando Israel hiciera una pausa en su agresión contra los palestinos. ¿Verdad? Pero el Ramadán cuenta.
Por supuesto, Mimi, por supuesto. Tenés absoluta razón. Muy, muy, muy preciso y brillante tu acotación. Bueno, hay otro elemento que descarta el terreno de que hubiera sido ISIS. El aparato de respaldo, movilización y logística que partió de entrenamiento en la misma Turquía, donde como resultado de los interrogatorios en Moscú se realizaron la destrucción de dos campamentos, se capturaron 40 personas y se dice que ahí habían sido entrenados. Todos y estos otros elementos apuntan a pensar que este grupo de perpetradores, sean yihadistas o no sean yihadistas, no agotan el diseño tras bambalinas de los atentados. De ahí que la bandera que ostentaron del Estado Islámico puede ser una falsa bandera detrás de la cual se encuentra otra. Pero yo creo que hay una imagen mucho más linda para expresar esto. Yo tiendo a pensar que se trata de una matrioska, esa muñeca rusa de madera, dentro de la cual se encuentra otra muñeca y dentro de la cual se encuentra otra muñeca, y vamos a tratar de sacar todas las matrioscas aquí.
Eso es lindísimo, Fausto, porque lo de falsa bandera lo utilizan absolutamente todos los analistas, que esto es un atentado de falsa bandera, si lo ven, ¿verdad? Y explican que es falsa bandera, es usar, poner la bandera de un país en un atentado cuando es otro el país que lo está ejecutando. Pero lo de la matrioska es lindísimo, porque de verdad es como una cebolla. Aquí cada vez que se hace un análisis aparece bingo, ¿verdad? Otra opción.
Así es, Mimi, así es. Efectivamente, a mí se me ocurrió que era además una imagen rusa, ¿verdad? que va muy a tono con lo que está ocurriendo. Veamos entonces las distintas teorías conspirativas que han salido, comenzando por las más absurdas hasta llegar a las más probables. Pero una cosa tengo que decir. Curiosamente, todas las teorías apuntan como destino proyectado a un mismo objetivo: el recrudecimiento espectacular, irresoluto, irracional y salvaje de la guerra de Ucrania. Todas las imágenes, todas las teorías y todas las matriuscas apuntan a lo mismo.
Obligar a Rusia a atacar de tal manera que obligue a la OTAN a entrar en el conflicto. Es decir, así es agudizar, así de simple. Rusia ataca de tal forma que OTAN tiene que entrar, y ya para eso estaba listo Macron, ¿verdad? En primera línea, y de esa manera se logra lo que los neocon querían, el conflicto total en esa zona.
Lo dijiste muy bien, te faltó un elemento nada más, como a mí me faltó el Ramadán, que Rusia ataque de una forma salvaje, que la prensa internacional posicione la salvajada y la exagere, como hicieron con el ataque de Hamas, y entonces el otro elemento, haya una base popular de intervención. Bueno, desde los primeros momentos, desde Ucrania, no se vaciló en afirmar que detrás de los atentados estaba Putin. Es la primera teoría conspirativa. El origen de esta teoría es el círculo mismo de Zelensky. Tanto Mykhailo Podolyak, asesor de Zelensky, como el mismo Zelensky dijeron que esa era una táctica conocida de Putin, que ya lo había hecho en Ucrania, que era fingir ataques de falsa bandera con el objetivo de culpar a Ucrania para lanzar una ofensiva aún más feroz. Según esa hipótesis conspirativa, el atentado fue una maniobra maquiavélica del mismo Putin para justificar un mayor reclutamiento de tropas y desencadenar una escalada bélica con el total respaldo del pueblo ruso. De hecho, a partir de ese ataque ya no se habló de operación especial, sino de guerra en Ucrania. Para los que así piensan, la segunda muñeca matrioska era Putin. Yo tiendo de partida a descartar esa hipótesis conspirativa y la razón es muy simple.
Nadie de los analistas militares, analistas sexía, todos son capaces de apoyar esa teoría.
Bueno, pero teníamos que presentarla porque necesitamos ser objetivo. Pero yo la descarto porque cuando se destruyó el gasoducto mainstream que proveía de gas ruso a Alemania, lo primero que dijo Zelensky es que era Putin. Era como que Putin se tiró un tiro en el pie. Pero hace apenas pocas semanas, el mismo canciller alemán, que esto es importante, dijo que había sido obra de las fuerzas de inteligencia ucranianas, conocidas como GRU, con respaldo logístico y tecno del MI6 británico. Ese que es muy conocido porque uno de sus
imaginarios
actores es James Bond. Exacto. Que dice que el 007 significa con permiso para asesinar.
Ese es el M. Y decir, pero M16 lo conoce el mundo también.
No, es MI6, no, es Military Intelligence 6, porque hay Military Intelligence 5, etcétera. Es MI6. Claro, es una M, una I, dicen MI. Bueno, evidentemente Rusia no es un todo compacto. Ningún país lo es. Probablemente ni siquiera ningún gobierno. Existen siempre fracciones que preferirían otra forma de hacer las cosas. Son las grietas en los bloques históricos que mencionamos ya cuando hablamos de los Estados Unidos. Por eso, siguiendo ese razonamiento de grietas en el poder, otros analistas más acuciosos apuntan a la segunda teoría conspirativa. Dicen que los actores son, intelectuales son, sectores ultranacionalistas rusos que están detrás del atentado. Se basan para decirlo en el hecho conocido de que existen descontentos que se han hecho públicos por la prensa, por la televisión y por la radio rusa desde el que comenzó la operación especial o la guerra, que han estado criticando la lentitud y parsimonia de Putin en la conducción de la guerra y que quieren forzarle la mano a una escalada aún más agresiva y contundente. Este sector existe y está criticando a Putin desde 2014 y quiero enfatizarlo.
Y la guerra con Europa también, no les importa la guerra con Europa. O sea, es así que los que quieren quitar a Putin piensen que puede llegar este grupo al gobierno.
Este sector está es muy curioso, porque Navalny, la verdad, el que dicen que era el opositor, estaba entre el grupo de ultranacionalistas. Bueno, este sector existe y está criticando a Putin desde 2014. Aquí voy a quedarme un pequeño. En el 2014 le empujaban a que se anexara el Donbass, que no se quedara solo con Crimea. En cambio, Putin no lo hizo. Optó por una salida negociada en Minsk. Y ahí entonces los ultranacionalistas lo criticaron. Le dijo que cómo era posible que tuviera fe que Occidente cumpliría los acuerdos. Petit solo pedía neutralidad de Ucrania y autonomía en el Donbass con el modelo de Cataluña, decía. Ahí le criticaron por dejarse engatusar. Y ahora todos los garantes europeos revelaron después, ahorita, hace poco, el año pasado, que estaban simplemente...
Para engañar a Putin.
Para engañar a Putin.
Eso dijo la Merkel. Engañamos
a Putin y ganamos. Lo dijo Sarkozy y lo dijo Hollande. O sea, todos lo dijeron. También se supone que hubo crítica de Putin por dejarse engatusar cuando aceptó los acuerdos de Estambul, que de hecho resultó que estaban hechos para que se retirara el asedio de Kiev. Y cuando las tropas rusas se retiraron, los acuerdos fueron tirados al basurero. Bueno, yo voy a añadir que de hecho hay que ponerle cuidado al primer discurso de Putin después del atentado. Yo estimo que es a estos sectores ultranacionalistas a los que se dirige Putin, sin mencionarlo, cuando dice y advierte que la unidad nacional de acción no será afectada. Lo dijo con esa palabra, la unidad rusa no será afectada. Y añadió, la conducción de la guerra seguirá con el programa que hemos señalado. Bueno, yo tiendo a descartar esa hipótesis conspirativa por la razón política fundamental de que después del levantamiento de Prigozhin del grupo Wagner, la conducción que Putin ha llevado de la guerra ha tenido un formidable éxito, con un mínimo de víctimas civiles. Es notorio que en todos los años de guerra en Ucrania han muerto exactamente 100 veces menos civiles que en Gaza. En 6 meses. Esa es la cifra oficial que ya dijo el gobierno ucraniano. 100 veces menos niños han sido víctimas colaterales. Catherine Galácteros, no yo, habla incluso de ejemplaridad civilizatoria de Putin en la conducción de la guerra por el bajísimo número de bajas civiles que ha tenido lugar, que es el menor número desde que han habido guerras en... después de la caída del muro de Berlín. Además, después de la rebelión de Prigozhin, quedaron al descubierto todos los ultranacionalistas que lo alentaron. Y no existe ni siquiera vocalmente nadie que se oponga a la forma actual de conducción de una guerra que está preservando la mayor cantidad de vidas militares rusas.
Sí, es bueno. Como si el objetivo general fuera la guerra, pero sin tocar civiles. ¿Cómo hacerla? ¿Verdad? Es decir, que es también un aprendizaje del ejército ruso en esa línea.
Así es, efectivamente. Y de hecho, apenas en estos días, en el ataque a Kharkov, el gobierno ucraniano dijo que se quedara la población civil en Kharkov y se detuvieron los bombardeos. ¿Ok? La primera sería que la segunda muñeca matrioska detrás de los atentados sería Zelensky o el gobierno de Ucrania. Pero es bastante disparatado que algún segmento del gobierno de Ucrania estuviera de forma autónoma implicada en el atentado. Un artículo reciente del New York Times, del Washington Post, titula: Sin salida a una guerra que empeora, las opciones de Zelensky parecen malas o peores. En esas condiciones es muy difícil concebir que un gobierno en total reculada tenga al mismo tiempo posibilidad de montar una operación que probablemente necesitó mucho tiempo en ser concebida, articulada y ejecutada.
¿Cómo estamos de tiempo, Fausto?
20 minutos. Pero existe perfecta claridad que la única forma de alargar esa guerra que está perdida sería encontrar un disparador que justificara, por lo menos a nivel comunicativo, la necesidad de abierta intervención directa de la OTAN, que es lo que vos estabas señalando. Disparadores de mecanismos de intervención no han sido difíciles de encontrar y siempre han sido utilizados. En la guerra de Vietnam pusieron como pretexto que un barquito de madera había atacado a un acorazado norteamericano. Unas fotitos indescifrables y un frasquito que presentó el general Powell como si fuera anthrax fue suficiente para intervenir y destruir Irak. Ahora, ante una guerra que la OTAN tiene irremediablemente perdida, ante una Ucrania sin municiones, bueno, es fácil encontrar la necesidad de un disparador, y ese disparador sería un masivo, descontrolado y desproporcionado ataque de Rusia. Entonces, la primer matrioska, la más visible, serían los ejecutores islamistas, que ponen la cara de ISIS como responsable de los atentados. La segunda matrioska serían los cuerpos ucranianos de seguridad y operaciones descubiertas de Ucrania. Desde 2015, el batallón neonazi Azov recluta disidentes rusos, entre los que se encuentran extremistas musulmanes. Cualquiera puede encontrar en CNN, yo lo busqué, se pone simplemente Ucrania, Sudán, y se va a encontrar noticias recientes de fuerzas ucranianas combatiendo al lado de milicias islámicas en Sudán, actualmente, Mimi. Por otra parte, desde la época cuando la Unión Soviética intervino en Afganistán, se crearon lazos muy cerca. Por eso, la hipótesis más cercana es que la tercera matrioska sería el M16, el MI6, Servicio Secreto Británico, especialista en operaciones descubiertas, que sería el responsable de la construcción a partir de cero de los cuerpos de seguridad ucranianos. Y detrás de esa última matrioska está aún otra, por supuesto, la CIA, con la que el MI6 lo coordina todo. Y con esto llegamos a los mismos Estados Unidos, donde ya hemos discutido los intereses neoconservadores.
En este punto
hemos llegado al final. Pues quiero decir que a la
invito para decir que en estos análisis, oyendo a un Ron Aledo, por ejemplo, ex CIA y ex militar en Oriente, que te dice, ese es lo más seguro, es esta última matrioska señalada por vos.
Incluso, y además, Mimi,
antes de la
además,
CIA, Mimi, tiene que ser el MI6, porque ellos son los que usan la falsa bandera y los que usan a civiles. La CIA no es parte de sus acciones. Lo puede haber aprobado, pero es más, todo señala más al MI6.
El MI6 probablemente lo hizo porque fue el que entrenó a la GRU y es el que la dirige. Pero voy a decir la última cosa. A la comprobación de la existencia de esta última matrioska se unen las declaraciones de Victoria Nuland el 1 de febrero de este año. Justo antes de renunciar, le advirtió a Putin en Kiev que se preparara a lindas sorpresas que le estaban preparando.
Perdón, y las declaraciones del jefe de servicio secreto de Ucrania, que antes de este atentado había dicho: todos los atentados terroristas que están pasando en Rusia los hacemos nosotros. Palabras de él, ¿verdad?, que publicaron los medios en una entrevista. Llegamos así al final de este programa. Nos queda Gaza, posiblemente para la semana entrante. Y agradecemos que nos hayan seguido. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Mimi.